Yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de Año Bayer, un programa de Radio Nacional que rescata la figura, la memoria del escritor, periodista, investigador y militante Osvaldo Bayer. Este programa lo puedes escuchar por las radios nacionales de Esquel, de Ushuaia, Río Turbio, Calafate y también en el momento que quieras, desde donde estés, en la plataforma Spotify. Agradecemos a las autoridades por darnos esta oportunidad de llegar como podcast a todo el mundo. Mi nombre es Mario Borni y me acompaña el presidente de la Mesa de la Memoria por las Huelgas Patagónicas del Calafate, el señor Carlos Covelo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Mario. Buenas noches y un placer, como siempre, estar acá.
Bueno, vamos a arrancar entonces con el programa de hoy.
Sobre la matanza de los obreros patagónicos, el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en Santa Cruz, en Río Gallegos, justamente, desde el año 20 hasta el año 24. Allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de caballería. Uh-huh. Y el fusilamiento de centenares de peones rurales. Uh-huh. Él nos hablaba siempre cuando chicos. Es decir, no podía superar ese problema, mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba, y mi madre también, cómo las tropas traían por las calles de Río Gallegos a los peones rurales, como decía mi padre, a lazazo limpio los traían. Y muchos de ellos los fueron a parar a la cárcel. Mis padres vivían a 2 cuadras de la cárcel y dice, todas las noches los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables, tremendo, se oían los gritos y las protestas de los obreros. Bueno, todo eso me quedó desde chico. Uh-huh. Bueno, y cuando fui grande y empecé a hacer esas investigaciones históricas, fue uno de los puntos principales de mi vida, digamos, claro. ¿No? Sí, estuve casi 8 años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia. Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos, salvo los peones fusilados, vivían todos. Los soldados nunca habían hablado porque la familia, cuando ellos se casaron, las mujeres, su esposa, le decían, no hables nunca que fusilaste a obreros porque la gente te va a odiar.
Claro.
Y van a odiar a nuestros hijos también. Uh-huh. Entonces, por eso el silencio.
Pero se animaron, digamos.
Pero cuando fui yo, toqué el timbre y le digo, soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado, enseguida me hacían pasar.
Claro.
Era como, bueno, tengo muchas anécdotas, uh-huh. Porque en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar cuando recordaban eso.
Sí.
Uno, me acuerdo, decía, ¿por qué Dios me puso en ese...? ¿Por qué tuve que yo fusilar? ¿Por qué me lo mandó Dios?
Claro.
Bueno, y se empezaron a caer las lágrimas y en eso entró la mujer. Y me miró a mí y dice, ¿y usted quién es? Bueno, yo le expliqué. Sí. Me dijo, ¿y a quién le interesa ese tema? ¿No ve cómo mi marido se pone muy mal? Haga el favor de irse de acá. Y me echó.
Claro.
Hasta mí no tengo esas anécdotas.
Año Bayer, un programa de LU23, Radio Nacional Calafate.
Bueno, el 11 de junio de 1911 se funda en Punta Arenas la Federación Obrera de Magallanes. Esta Federación Obrera organizó a los trabajadores de las plantas de empaque de productos cárnicos y frigoríficos portuarios y a los obreros ovejeros en las estancias. Editó 2 periódicos de su propia imprenta, El Obrero y Luego del Trabajo, que circulaban mensualmente en todas las estancias, en puertos, en talleres. Se calcula que alrededor de 1920 tuvo 4.000 miembros, cerca de la mitad de la población, que en ese momento, de la población adulta que tenía Punta Arenas. Esta federación lideró las primeras luchas obreras en Magallanes y en la Patagonia y promovió entre 1914 y 1916 la formación de la primera sociedad obrera en Río Gallegos, la sociedad obrera que sería la que encabezaría las huelgas que homenajeamos y que charlamos todos los miércoles en este programa. Entre fines de 1918 y comienzos del 19, los miembros de la Federación Obrera tomaron el control de Puerto Natales durante una huelga general. Ese levantamiento fue finalmente sofocado por carabineros, pero esa federación fue muy grande, llegó a tener sedes en Punta Arenas, en Puerto Natales, pero un 27 de julio, un martes 27 de julio de 1920, la sede de la Federación Obrera y también del periódico El Trabajo fue asaltada e incendiada. Alrededor de las 3 de la mañana, 10 soldados rodearon el edificio, abrieron fuego. Los que intentaron escapar murieron en las puertas del edificio. El resto, carbonizados, fallecieron dentro del mismo. Más de 30 personas se calcula que murieron y posteriormente algunos de los líderes de la central sindical fueron arrestados. Este 27 de julio próximo se va a conmemorar este trágico hecho y que fue el antecedente directo de los sucesos que pasarían aquí en la provincia de Santa Cruz. Por eso estamos en conversación. Hoy invitamos a charlar con nosotros al señor Jaime Bustamante. Él es dirigente sindical y es integrante, compañero nuestro, en la Mesa de la Memoria de las Huelgas Patagónicas, que orgullosamente estamos argentinos y chilenos sin ninguna distinción. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un abrazo grande para ustedes, compañeros y compañeras, los que están escuchando. Bueno, qué lindo saber volver de nuevo de alguna manera al Calafate. Me encanta el Calafate. Me enamoré de la historia de la Patagonia, de los movimientos obreros, precisamente cuando desde muy joven empecé a trabajar en turismo y conocí de primera fuente lo que había ocurrido y esa vinculación histórica que tenemos chilenos y argentinos, patagónicos en realidad, con esa memorable líder del movimiento obrero como fue el Gallego Soto, que está en el cementerio de Punta Arenas.
Así es. Sí, un líder. Bueno, tuvimos la oportunidad en el segundo programa de hablar con Isabel y bueno, un poco la reconstrucción que hizo de su padre, ¿no? Un líder tan importante que bueno, ustedes lo tuvieron allá en Punta Arenas y bueno, su legado continúa hasta el día de hoy. Vos sos dirigente sindical, ¿no?
Sí, yo soy el secretario nacional de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero hoy día. Es lo que para los de SENASA, para ustedes, y ese es mi labor sindical. Pero mi labor, de alguna manera histórica y de trabajo hacia la memoria, viene de hace muchos años. Como te contaba, empecé a trabajar muy joven en turismo y llegué por esos lados, ¿cierto? Porque entendemos que Toros del Paine y el Parque de los Glaciares son un circuito casi inigualable y nos complementamos, ¿cierto?
Claro.
Y encontré en un momento La Patagonia Rebelde, ¿cierto? Como libro, que fue mi libro de cabecera durante tantos años, junto al Canto General, me acuerdo que eran mis libros con los cuales yo pasaba las noches que me tocaba estar por allá en el camping en Lago Roca, por ejemplo.
Mirá.
Donde pasaba la ancianita y ya empezaba casi veía a los obreros ahí organizados, me pasaban muchas películas. En realidad me apasionó tanto lo que ocurrió que empecé a investigar, empecé a conocer más en detalle. Supe que quién era el Gallego Soto ahí, después supe que estaban en el cementerio de Punta Arenas, que tenía una hija, que Isabel, con la cual siempre hicimos trabajito y nos juntamos. Y bueno, y ahora estamos precisamente trabajando con ustedes codo a codo para, desde aquí de Magallanes o de Chile, generar también actividades que permitan que este centenario de las huelgas patagónicas sea binacional y que podamos hacer una gran conmemoración para la historia, ¿cierto?, de los compañeras y compañeros que cayeron y que nos dieron el cimiento para que nosotros hoy día podamos ser también depositarios de ese legado, es que de alguna manera.
Con lo que decís vos, me parece que si uno es consciente de que las fronteras son arbitrariedades que escapan de cualquier lógica, en el caso de nuestros pueblos, lo que sucede con ustedes en bueno, esto que decía, ¿no? Las bellezas naturales, pero también de la lucha, es una sola región, es un mismo pueblo, es el legado del mismo pueblo en lucha, ¿no? Me parece que nos unifican muchas más cosas de las que incluso no somos conscientes, ¿no? Porque cuando comenzaba la nota, rememoraba, vos me dirás si los datos son ciertos de ese hecho del 27, y bueno, todo lo que fue la Federación Obrera. Bueno, digo, ahí nació lo que de alguna manera maduró aquí de este lado, ¿no?
Sí, bueno, como tú sabes, Punta Arenas tuvo la calidad de una ciudad puerto importante de la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, ¿cierto?, que fue el paso obligado durante el principio del siglo pasado, generó que en Magallanes y a Punta Arenas sobre todo llegaran muchos inmigrantes que venían de toda esta oleada revolucionaria anarcosindicalista de los años del principio del siglo pasado. Eso generó organización en Punta Arenas y fue una de las primeras organizaciones sindicales que hubieron, que fue la Federación Obrera. Tiene mucha connotación en el lado nuestro, al menos. Ojalá ustedes pudieran ya conocer un poquito más. Por ejemplo, decirte que en Puerto Natales se fundó el primer partido socialista de carácter marxista en esos años. Imagínate, por ejemplo, desde que aquí hayan nacido los movimientos obreros, en realidad, no solo en el norte de Chile, que fue en la Salitrera, sino que aquí fue una organización de clase muy importante.
Qué impresionante.
Mira, yo creo que es muy lindo que podamos, ojalá, posterior, seguir conversando, porque estamos, por ejemplo, nosotros trabajando en un tema que es vital para nosotros. El gallego Soto vivió en Puerto Natales. Fue administrador del Teatro Libertad. El Teatro Libertad era el teatro de la Federación Obrera de Puerto Natales, del Sindicato de Campo Frigorífico, y él lo administró. O sea, el gallego Soto arranca a Puerto Natales, ¿cierto?, por el Paso Diablo, por ahí, por sí. Nuevo Aike, y se refugia en Puerto Natales unos días, y lo sacan de ahí, lo mandan a Punta Arenas, y Punta Arenas a Valparaíso. Después de muchos años, vuelve a Magallanes, ¿cierto?, y en Puerto Natales se establece primero, ¿cierto?, va a Río Gallegos, donde todos sabemos que no, la oleada revolucionaria había terminado a sangre y fuego y no tuvo la convocatoria que él pensaba de nuevo, y el gobernador Mayer lo pone en la frontera y se va a Puerto Natales. Ahí es atendido nuevamente por los compañeros trabajadores y le ofrecen la posibilidad de administrar ese teatro, el Teatro de los Trabajadores, el Teatro Libertad. Y ese periplo de la historia del gallego no está muy narrada ni está muy investigada. Y es una de las tareas que queremos enfrentar con Isabel. Isabel nació en Puerto Natales, su mamá es de Puerto Natales. O sea, entonces hay cosas que estamos investigando y cada vez aparece más información que sería bonito que pueda ser presentado, ojalá, en uno de los eventos que hagamos juntos para el centenario.
Sería genial. Bueno, me acompaña Carlos Covelo, otro presidente de la mesa aquí en Calafate. Te va a saludar y ¿qué? Seguramente va a tener algunas cuestiones, porque Osvaldo Bayer escribió, ¿no?, sobre esos antecedentes de la Federación Obrera allí en
Magallanes.
Claro.
Ante todo, buenas noches, sí. Compañero. Un placer conversar y escucharte. Muy lindas las cosas que dijiste, es verdad. Cuando uno pasa por Estancia Anita y sabe lo que pasó, te estremece el alma. Y quería comentarte algo cuando vos decís que tenemos que unirnos. Y Osvaldo Bayer, en Los Vengadores de la Patagonia Trágica, en su primer tomo, en la página número 60, él hace un detalle, narra esto, dice, cuando estalla en Puerto Natales y los trabajadores toman la ciudad, y el gobernador de Magallanes solicita al interventor en Santa Cruz, imagínate, el gobernador de Magallanes solicita al interventor en Santa Cruz, doctor Pozo, el envío de fuerzas para la frontera. Y es así como 40 hombres, al mando del comisario de Gallegos, don Diego Ricci, marchan hacia la frontera, a la estancia Rospentec, donde se había refugiado el subdelegado del gobierno chileno, Mayor Bravo. Ricci acompaña a Bravo hasta Natales, donde éste se hace cargo nuevamente del gobierno. Es impresionante cómo los gobiernos estaban completamente de acuerdo, definidos, para trabajar con los obreros, estaban unidos esos. Y aparte, otro detalle para hacerlo es que los mismos, la estancia acá es de Brown, y allá estaban luchando contra las posesiones de los Brown Lanchar. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, los dueños de la Patagonia siempre estuvieron unidos, los gobiernos contra los obreros estuvieron unidos. Y lamentablemente, como después Osvaldo analiza, qué lindo hubiera sido si se hubieran reunido los dos movimientos huelguistas, ¿no?
Sí, pues mira, yo creo que más adelante voy a contactarlo a ustedes con el compañero Ramón Arregá. Él tiene una obra maciza sobre el tema de la rebelión de los tirapiedras. Exacto. Ustedes saben de que los natalinos le decimos, no le decimos porque yo la verdad soy natalino, nos decimos tirapiedras. Y la rebelión de los tirapiedras fue la primera expresión de organización y toma del poder de los trabajadores casi en el mundo.
Exacto.
Natales estuvo tomado 5 días y dirigido por los obreros.
Sí.
Como dices tú claramente, el subdelegado de Puerto Natales del gobierno se escapa y se queda en Róspede a esperar a Ricci que viene. O sea, el ejército argentino.
Exacto.
Viene a poner la huelga a Puerto Natales. Bueno, yo no voy a contar tanto de eso. Yo prefiero que lo cuente Ramón, que te cuento. Es un libro que se llama La rebelión de los tirapiedras, con una investigación maciza, y sería muy hermoso que él pudiera estar en este programa y contarle de primera fuente detalles interesantes de lo que fue la rebelión de los tirapiedras.
Sí, es verdad. Por eso te digo, el análisis tan profundo que hace Osvaldo es el mismo que decís vos, que cómo puede ser que estaban reunidos, se ayudaban los gobiernos. Imagínate que mandó 40 hombres a sofocar argentinos, del ejército argentino, gendarme argentino, a sofocar una rebelión que hubo en Chile. Es decir, entraron impunemente con una autoridad que no le correspondería, pero la autoridad se la daban los mismos, para, a mi modo de pensar, los mismos propietarios, porque los intereses eran los mismos. Los Brown Menéndez, los... ¿Te das cuenta? Están todos, son todos de los dos lados de la frontera, están y siguen estando.
Claro que sí. Sí. Bueno, el capital es transnacional.
Exacto.
No tiene frontera.
Ellos no tienen frontera.
Exacto, hablamos de las fronteras. Y Jaime, ¿cómo está el legado de esas luchas revolucionarias de ya 100 años atrás? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo ves vos?
Mira, la verdad es que estamos en un proceso bastante romántico de lo que nosotros tres estamos conversando hoy día y quizás los que nos están escuchando, porque, claro, fue un momento muy muy diferente a lo que hoy día vivimos. Nuestros países sufrieron dictaduras atroces que terminaron por destruir el movimiento organizacional de los trabajadores, y eso hizo mucho daño y dejó muchas heridas y la verdad es que dejó miedo. Instaló gobiernos, ¿cierto?, gorilas que terminaron con las leyes y todo el avance de trabajo que había realizado la clase trabajadora junto a gobiernos progresistas, como el que tuvieron ustedes, ¿cierto?, en los momentos de los años 50, 60 y 70, y como nosotros con Salvador Allende, que fue la primera experiencia de un gobierno socialista por la vía democrática, con un presidente declarado marxista en sus concepciones filosóficas, y claro, con una táctica de un gobierno que él decía revolucionario, para algunos quizás no, pero bueno, era, como decía Allende, era la revolución con empanada y vino tinto. Bueno, entonces, lo que ha pasado después, o sea, después de eso, ha sido un derrotero complicado para la clase trabajadora chilena. No tenemos una ley que nos permita generar mejor organización. Han tenido que ir sosteniendo cada vez más en la organización de los trabajadores solamente en las organizaciones de los trabajadores fiscales que tienen alguna mejor organización, pero los trabajadores de la industria, los trabajadores incluso del campo, hoy día lamentablemente las facilidades para organizarse son mínimas y la verdad es que en eso hemos retrocedido bastante.
Yo quería...
El proceso que queremos enfrentar es difícil. Hemos ido avanzando de a poco, pero la verdad es que no vamos a llegar todavía ni en nada a lo que se ocurría hace principios de siglo pasado, ¿cierto? Cuando nuestras organizaciones de trabajadores eran tan potentes como lo dice la historia.
Pero quería acotarte algo. Yo cuando fue esta rebelión que hubo en Chile hace muy poquito tiempo, me hizo recordar la canción de Violeta Parra, cuando dice vivan los estudiantes, cuando los estudiantes salieron, muchos quedaron ciegos, y algo se logró, ¿no? Hubo una unión, una rebelión, como que se despertó el pueblo en ese momento. ¿Vos cómo lo interpretás ese momento?
Bueno, estamos viviendo un momento especial, de varias definiciones, de participación real, ojalá, y que no desfallezca. La expresión de los estudiantes, como dices tú, que fue la primera expresión de rebelión que se dio tan masiva, y que sumó a eso a millones de personas en las calles, y derivó, lamentablemente, y para algunos, positivamente para otros, en lo que hoy día fue la salida institucional, entre comillas. Sí. La clase política logró concordar un acuerdo para que no cayera Piñera, por ejemplo, y tengamos una salida hacia un proceso constituyente. Ese proceso constituyente está siendo bastante tratando los sectores políticos, cierto, que han ido también frenando todos estos procesos sociales, lamentablemente, están tratando de encasillarlo. Hay una lucha potente por sectores de, sobre todo del movimiento social y de los trabajadores, por llevar adelante más allá, ir más allá que lo que hoy día tenemos. Es un proceso que no ha decantado aún, está empezando, como nunca. Hoy día los sectores de los movimientos sociales hoy día gobiernan esa asamblea, no asamblea constituyente, pero esa constituyente, con una gran cantidad de participación del mundo social, y la verdad es que está todo en veremos, está todo en discusión, estamos en un proceso hermoso, ¿cierto?, de participación, pero también peligroso en el sentido de que hay sectores conservadores que quieren frenar este proceso, y ahí estamos. Esperamos que podamos sortear eso y podamos tener una nueva constitución para Chile que realmente sea algo que represente al Chile de verdad y no a los sectores de la oligarquía, incluso de la oligarquía política. Entonces, en eso estamos. Es un momento esplendoroso para nosotros, sí, porque nos permite participar y todo, pero sí, están presentes muchos temores frente a lo que viene, y esperemos que salga todo mejor.
Y es algo que se viene repitiendo, en América Latina en general, ¿no? Hay como estos avances y retrocesos que un poco vos resumías en esta historia. Y bueno, momentos también donde digamos, Estados Unidos, por decirlo directamente, empieza a sofocar. Ayer hablamos con el embajador de Nicaragua, por ejemplo, y nos decía las cosas que están pasando ante unas nuevas elecciones. Se ve también lo que está pasando en Cuba, y bueno, esperemos que lo que decís vos, que está pasando en Chile, pueda encauzarse por lo menos de la mejor forma posible, ¿no? Con todos los sectores organizados. Y ahí, bueno, el sector obrero, veremos cómo esa sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo está jugando, digamos, el sector obrero en todo esto? ¿Cómo lo ves, digamos?
Como te contaba recién, la clase trabajadora no está organizada en su gran magnitud. Yo creo que tenemos un 15% de organización sindical. El resto es el mundo asalariado, ¿cierto?, sin organización. Pero sí, con mucha fuerza, sí, en los sectores populares, el movimiento social organizado a través de coordinadores, de pobladores, de gente en toma de terreno, de ollas comunes que proliferaron mucho y que siguen estando todavía presentes por todo esto que es la pandemia y lo que ha significado económicamente para todos nosotros, para todo el mundo en realidad. Eso ha permitido, ¿cierto?, una correlación de fuerza importante. Los liderazgos ya no son de algunos personajes, hay mucha horizontalidad, hay mucha participación. Es un proceso nuevo, un nuevo de organización, lo que yo veo. La gente quiere participar y no quiere ser conducida como por algunos liderazgos. Esa expresión quizás va a dar a nuevas formas de organización, a nuevas formas de otra correlación que se dé en nuestro país, y también mira para afuera con preocupación. O sea, nosotros vemos que Perú hoy día tiene un gobierno de izquierda importante, lo que está pasando en Nicaragua y en Cuba, con mucha intervención de los medios de comunicación oficialistas, lamentablemente, los que conocemos de alguna manera por dentro estos procesos y que lo hemos vivido, sabemos cómo opera el imperialismo para tergiversar, deformar la información. Y bueno, nosotros aquí creemos que el mundo social se va a imponer. Es muy difícil volver atrás. Los sectores conservadores de la política chilena están muy complicados, están entendiendo de que no pueden volver atrás, ¿cierto? Y vamos a ver, nosotros decimos una nueva constitución para un Chile, para un nuevo Chile. Y eso yo creo que no se va a detener, y espero y esperamos todos confiados en que vamos a hacer lo posible porque eso se genere como tiene que ser.
Buenísimo. Bueno, Jaime, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Vamos a seguir dialogando. Ojalá nos podamos encontrar, que la realidad nos permita poder encontrarnos para conmemorar juntos. Este 27 no vamos a poder estar con ustedes allá, pero vamos a estar, por supuesto, simbólicamente abrazando a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadores de Magallanes. Y bueno, y esperemos que el 8 de diciembre, 7, 8 de diciembre, podamos compartir la conmemoración de otro centenario aquí en Santa Cruz. ¿Eh? Un abrazo grande.
Sí, sí. Yo anhelo profundamente que podamos superar este momento que vive el mundo y nuestros países. Podamos poder abrazarnos de verdad y juntarnos a conmemorar como corresponde, a juntarnos a conversar y a formar alianzas que permitan que la expresión de los trabajadores y la memoria histórica se impongan para hacer países mejores y con para todos y para todos nosotros.
Un gran abrazo latinoamericano, compañero. Un gran abrazo.
Un abrazo grande. ¿Eh? Adiós.
Adiós, nos vemos.
Era Jaime Bustamante, líder sindical de la región de Magallanes en Chile y compañero nuestro en la Mesa por la Memoria de las Huelgas Patagónicas. Seguimos con un poco de música tonada a Puerto Natales, vamos a escuchar.
Si mi alma se volara sobre esos cerros tan míos y cruzara tu silencio y tu reír tan de niño, entonces Puerto Natales me quedaría contigo. Donde los mares se calman y juguetean los vientos, donde montañas y cerros se visten de poncho blanco,
entre montañas y cerros se visten de poncho blanco. Hay lugar que es encanto, donde el amor va a raudales, es en última esperanza que sueña Puerto Natales, que sueña.
Bueno, y estamos escuchando algo de música para poner el contexto. Escuchando Tonada Puerto Natales de Rolando Alarcón Grupo. Vamos a seguir con esta temática y conmemorando los hechos que acontecieron en esta misma región, ¿no? Digo, pero del otro lado de la cordillera somos una misma geografía y un mismo pueblo. Así que para hablar un poco de los hechos que comentábamos, se conmemoran este 27 de julio, la fecha en la que fue incendiado el edificio de la Federación Obrera de los Trabajadores de Magallanes. Vamos a hablar con Alberto Velázquez. Él es abogado y es integrante organizador de la comisión de los colectivos que organizan esta actividad, que este 27 van a estar juntándose nuevamente, como lo hacen todos los años, para recordar a esa tragedia. Y además, bueno, él participa en movimientos sociales y culturales de la región. ¿Qué tal, Alberto? Aquí te saludamos, Mario Bornia.
Hola, ¿cómo está?
Un gusto, aquí estamos.
Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, la verdad que el gusto es nuestro, estamos muy, muy contentos de poder compartir y un poco acercarle a nuestros oyentes la historia de los obreros patagónicos, ¿no? Porque nosotros estamos recordando lo que pasó aquí en Santa Cruz, pero bueno, eso tuvo un antecedente, y ese antecedente impresionante fue la organización, en realidad la organización impresionante de la Federación Obrera de Magallanes, ¿no? Que, bueno, tuvo ese trágico acontecimiento el 27 de julio. Pero contanos un poco la historia para aquellos que no conocen.
Sí, mira, bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los auditores. Aquí estamos, somos de aquí, de la Patagonia, todos somos de la Patagonia, como tú decías delante, como tú decías recién, es una Patagonia una, independientemente de que la vida en frontera. Mira, hoy, este 27 de julio se cumplen 101 años del asalto e incendio a la Federación Obrera Magallanes, que era una organización especialmente obrera, eran trabajadores de estancia, ovejeros, principalmente. También había otro tipo de trabajadores, herreros, trabajadores portuarios, de frigoríficos, que conformaban una agrupación que era la más importante de esta zona austral. Alrededor de 1911, 1920, existió y fue de un gran impulso al movimiento obrero. Principalmente era un movimiento, digamos, derechamente, era un movimiento narcosindicalista. Había influencias de extranjeros, que habían venido. Tú sabes que aquí en Punta Arenas es una zona de puerto, así que había muchos españoles, italianos, alemanes que también venían por aquí. Y había mucho de recopilar toda esta rica historia de los movimientos sociales, de los movimientos populares a nivel de todo el mundo en realidad. Y bueno, esa fue una manifestación que en su tiempo tuvo alrededor de 4.000 afiliados que eran trabajadores, era mano de obra, digamos, no específicamente calificada. Y bueno, las luchas siempre son las mismas de los trabajadores, de los obreros en realidad. Y nosotros lo que hacemos cada 27 es recordar la memoria histórica de lo que fue este movimiento, de la injusticia también de lo que pasó, porque nunca hubo nadie que fuera procesado en un juicio como culpa. Aquí murieron más de 30 personas, digamos. Y hubo cuerpos que nunca se encontraron, que fueron calcinados, imagínate.
Y nunca se... Claro, nunca se hizo un juicio, nunca se responsabilizaron a quienes cometieron esos hechos, ¿no?
Sí, bueno, mira, siempre se vincula con sectores que son los más conservadores, que no es una algo especial de esta zona, digamos, pero sí vinculado, por ejemplo, sectores empresariales, sectores de autoridades municipales y militares de la región. Conformaban algo que se llamaba un grupo que se llamaba la Liga Patriótica Nacional, o sea, Liga Patriótica Magallanes, perdón. Ajá. Que ellos efectivamente fueron principalmente los responsables. Y bueno, teniendo la venia del Estado también, porque nadie fue en un proceso judicial. Ninguna persona fue condenada porque no solamente fueron incinerados, calcinados, sino que también las personas que alcanzaban a salir fueron acribillados también. Así que fue una situación muy triste, muy injusta. Y bueno, nosotros queremos reivindicar, y siempre lo hacemos, con las personas que y el monumento que hay aquí en la ciudad de Punta Arenas, que está en la calle Manuel Bulnes con Manantial, con Mardones, perdón, hay un pequeño monumento que lo recuerda, y nosotros vamos allá y hacemos actos que tienen un carácter, como decía antes, conmemoración de la memoria histórica, pero también de reivindicar el nacimiento de la FOM, la lucha que ellos tenían, que también es nuestra hoy día, y darle vigencia al pensamiento, a la idea, a los conceptos que hoy día se enmarcan dentro de las luchas sociales también, de todas las personas, digamos.
Te va a saludar Carlos Covelo, él es el presidente de la Mesa por la Memoria aquí en Calafate, y vos sabés que él hace rato, hace mucho tiempo que viene también trabajando en intentar recuperar lo que fueron los fusilamientos aquí mismo en esta zona, en realidad en toda la provincia, y bueno, estamos tratando de poder impulsar la recuperación, el estudio, ¿no? y la recuperación de los cuerpos. Así que estamos en una situación similar, bueno, la de ustedes fueron calcinados, pero por intentar recuperar la memoria. Carlos Covelo te saluda.
Sí, ante todo buenas noches, un placer hablar con vos, compañero, la verdad que me gustó todo lo que estabas diciendo. Más que nada era decir eso, que la Patagonia es una, y como conversábamos en la otra entrevista con el otro compañero, esa misma Patagonia tenía intereses internacionales. Estaban los Brown de este lado, los Brown de ese lado. Y lamentablemente los obreros no se pudieron comunicar y darle fuerza a ese movimiento tan hermoso que está diciendo vos. Y yo quería que ampliaras un poquito más cómo trabajaba la FOM, cómo estaba organizada. Es impresionante, en ese año, la organización obrera, qué bien aceitada que estaba ellos y las ideas que tenían, tan renovadoras, y cómo atendían a sus propios trabajadores, ¿no? Cómo atendían todas sus necesidades. Sería lindo que contaras un poquito, ¿no?
Sí, mira, bueno, como tú relatas, como tú cuentas, efectivamente, mira, por lo pronto te puedo señalar que existieron dos periódicos de difusión, que no solamente era aquí en la ciudad, sino también se iba a las estancias, a los puertos. Aquí en Punta Arenas había una sede, que no solamente era una sede donde se juntaban, sino también había un teatro, una biblioteca. Bueno, todo eso fue incinerado. Y habían dos periódicos, uno que se llamaba El Obrero y posteriormente se llamó El Trabajo. A través de este periódico era una forma de manifestación de todas las luchas que habían en ese periodo y de la forma como se ayudaba a los trabajadores. Había una mancomunidad. Inspirados también en la solidaridad, se organizaban por grupos, por gremios también de cada uno de los oficios, de los trabajos que cada uno tenía. Había una especie de asistencia también entre social, digamos. Bueno, es todo un sistema que es tan ajeno hoy día a lo que tenemos cuando se fomenta el individualismo y que las personas son uno y el éxito solamente de uno, y no esa concepción que es más humana, más solidaria y que es más propia del ser humano. Nosotros por eso rescatamos en realidad no solamente la memoria histórica, sino la lucha de muchos trabajadores de aquí de la región y de la Patagonia, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de la Patagonia, y nosotros hablamos de la Patagonia, yo me acuerdo, o sea, tuve la suerte de ver alguna vez a Osvaldo Bayer y poder saludarlo y decirle gracias, no sé, los libros que ha impulsado y sacar este tema de lo que pasó en la estancia, por ejemplo, Anita, creo que se llamaba, ¿no? La que estaba en el Gallego, allá en la provincia de Santa Cruz, a través de ya sea documentales, de libros, de textos. O sea, nosotros tenemos un relato que parte también de nosotros, porque como tú señalabas, en esa época, en ese periodo, incluso ahora también, había muchos chilenos también trabajando en la estancia allá en la Patagonia Argentina. Muchos chilotes, que son parte de lo que una idiosincrasia bien especial aquí en la región. Y bueno, aquí uno puede tener claro que las concepciones que tenían era una concepción de mancomunidad, de solidaridad. Y ese carácter antibelicista y aparentemente antipatriótica, según el orden instaurado en esa época, fue que llevó a este asalto, a este estado de sitio. Imagínate que después de este incendio no había publicación de diarios por una semana. y nunca se procesó a nadie, nunca hubo ni un juicio. Bueno, esta lucha, después de la historia, hay otros movimientos vinculados con los trabajadores, digamos. Pero digamos que fueron, yo diría, cooptados estrechamente por otro tipo de concepciones ideológicas, más vinculadas con el socialismo y el comunismo, con Marx, derechamente.
¿Y cómo viene la organización? Me decías que esta conmemoración lo hacen todos los años. Contanos un poco qué tienen pensado hacer en particular este año, cómo se celebraron los 100 el año pasado.
Mira, los 100 años se celebraron de una forma bien sui generis, porque en realidad estábamos en medio de una pandemia, había restricciones por todas partes, pero bueno, como nosotros lo hemos hecho antes y lo hacemos ahora, sí, no pedimos permiso, no tenemos esa costumbre de pedir permiso. Así que hicimos propaganda a través de los medios, redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, y bueno, igual llegaron más de 250 personas, había mucho frío, teníamos actividades vinculadas con el arte, en realidad, música en vivo, teatro, también lectura de poesía, era muy variopinto las personas que participan y que son la mayoría jóvenes, también gente de distinto rango etario, y todos participando y teniendo claro consignas que nosotros también hemos popularizado. Teníamos también proyectado en esta calle, donde está este monumento, proyectábamos hacia un edificio de club hípico imágenes de la Patagonia Rebelde, de la película de Bayer, y otras imágenes también de una película que se hizo acá que se llama Fuego, no sé si la han visto, que relata en parte lo que fue este proceso de lo que pasó en la Federación Obrera de Magallanes. Y bueno, y estamos en, se proyecta, se hacen discursos, se hace música, todo en un entorno de solidaridad, de amistad, y bueno, somos todos compañeros y personas que nos conmueve lo que ha pasado con la FOM y que queremos ser parte siempre de este movimiento que nosotros pensamos que está vivo y que tenemos que sacarlo de los libros de historia y llevarlo a hacer realidad. Y es una tarea gigante, inmensa, difícil, pero en eso estamos. Muchas de las personas que hoy día organizamos este evento, hoy día estamos activando en ollas comunes, estamos activando también en otros medios, creando boletines, tratando de hacer una asesoría jurídica a personas que han del estallido social, que han sido procesadas injustamente, muchas de ellas. Así que tenemos un abanico de cosas que estamos haciendo y trabajando. Pero bueno, este año se viene como, esperemos que haya más gente que el año pasado, y ahí, ojalá que no haya tanto frío, ¿no? Porque tú sabes que aquí en la Patagonia el tiempo nos juega a veces una mala pasada.
Sí, pero para mucha gente nos está escuchando acá, gracias a Dios, por Radio Nacional. ¿Cómo podemos hacer nosotros aquí de la Argentina poder participar de ese evento tan magnífico? ¿Hay una van a grabar algo? ¿Luego se puede transmitir, hacer como un Zoom? ¿Cómo tienen pensado hacerlo? Para que nosotros podamos participar, ¿no? Que sea más internacional.
Sí, es que nuestra idea siempre ha sido difundir, y hemos difundido el año pasado. No tuvimos la difusión así como de todo el evento así en forma lineal, pero sí algunos espacios lo filmábamos y lo difundíamos en las redes sociales. Ahora, mira, yo, después yo te puedo mandar un WhatsApp para decirte específicamente cómo lo vamos a hacer, pero nuestra idea es difundirlo a través de alguna red social. Ahí yo te puedo informar y para que tú lo cuentes después a los amigos, a las amigas allá en la provincia, que de qué forma lo vamos a hacer. Y te puedo pasar un link, pero aún no estamos tan claros cuál va a ser ese link en cuál vamos a difundir. Ojalá que todo el evento, desde las 7 más o menos, hora magallánica, porque tenemos una hora diferente al resto del país. El resto del país es una hora menos, nosotros tenemos una hora más. Y esto empezará alrededor de las 7, 7 y media, la idea es terminar como a las 10. 10 y media. La misma usted, sí, el mismo usuario.
Perfecto.
Ya, entonces estamos bien. Sí. Mira, la idea es que vamos a difundir. Así que yo, antes, el fin de semana voy a tratar de tenerte una dirección, igual yo te puedo incorporar ahí para agregarte y para que se pueda dar a conocer dónde vamos a estar transmitiendo, porque la idea es transmitirlo y darle a conocer a todos los amigos, amigas de la Patagonia y del norte del país también.
Y para nosotros sería
su país también, que nos puedan ver.
Dentro de las posibilidades y a y de manera original, porque no podemos estar presentes físicamente, pero bueno, para nosotros va a ser muy importante también estar presente y acompañarlos a ustedes en este recordatorio.
No, yo quería recordarle que nosotros acá sería bueno un link, si nos manda, porque nosotros, como Comisión por la Memoria del Calafate, conformamos una mesa por las huelgas de todo Santa Cruz. En esa mesa por las huelgas puedes poner el link y se va a reproducir en todo Santa Cruz. Eso sería muy lindo. Desde Puerto Deseado, Gregores, Río Gallegos, todos en cada lugar, rinconcito de Santa Cruz, hay una Comisión por la Memoria. Y sería lindo multiplicarlo, ese link, para que podamos todos participar de esa conmemoración. Sí, es trágica, pero que realmente tenemos que recordarlo, ¿no? Por memoria, verdad y justicia.
Sí. Mira, yo... Pues, hoy día, bueno, ahora estamos en la reunión, estamos organizando, yo me salí un poco de la reunión, estamos haciendo unos lienzos también, pintando ahí, pero yo me comprometo a tu WhatsApp, enviarte un link para que podamos transmitir en vivo y, bueno, esto que están haciendo ustedes, que nosotros hacemos, no es aislado, porque son voluntades que se reúnen, no solamente por, insisto, el tema de la memoria histórica, sino que también una memoria que tiene que hacerse carne, vida actualmente. La injusticia no ha cambiado tanto en realidad. Quizás este tema de la pandemia ha resaltado y ha surgido que salgan todas esas viejas heridas que siempre ha tenido la sociedad y están nuevamente a flor de piel. Así que yo me encargo, estimados, de enviarles el link y ojalá que sigamos manteniendo contacto, porque si nosotros más adelante quizás nos podemos juntar, reunir y qué sé yo.
Sí, sí, para nosotros es importantísimo porque es la misma lucha, es la misma historia, es la misma tragedia de un lado y de otro de la cordillera, así que por supuesto vamos a estar, apenas se pueda viajar, vamos a estar juntándonos, replicando esta experiencia y bueno, y colaborando con lo que están haciendo ustedes, que es tan importante, y para mantener vivo el fuego de la memoria y que las nuevas generaciones recuerden lo que pasó. Así que la verdad que estamos muy muy contentos de comunicarnos con vos, Alberto, y bueno, volveremos a comunicarnos seguramente breve para que nos cuenten también cómo estuvo esa organización. ¿Eh?
Sí, bueno, tú sabes, como otra organización hay imprevistos, así que sí. Y aparte gente que se suma, como pero bueno, estamos ahí coordinando y viendo todo, que salga lo mejor que podamos, pero lo más importante va a ser que está en esa gana, está esa voluntad de trabajar y de que no se pierda nunca esta memoria de los trabajadores en la Patagonia, que están organizados y que fueron importantes en el desarrollo de todo el sindicalismo en ambos países, digamos. Así que es importante mantener esa viva la FOM y todas las organizaciones sindicales de los trabajadores. Vale. Y eso es lo que hacemos, y ustedes hacen también. Así que le mando un abrazo fuerte de aquí, desde uno de los rincones más australes del país.
Hoy día
no está tan helado, ¿eh?
No,
acá está tan frío.
¿Y
cómo está por allá?
También. La verdad que hace frío en todo el país y aquí está bastante bien. Así que también hasta compartimos algunas características del clima. Alberto Velázquez, un abrazo grande. Tata, en realidad, porque así es como le dicen.
A mí también.
Así es. Así que, bueno.
Tienen otro pelo blanco, por eso me dicen así también.
Bueno, estamos entonces en contacto, Alberto.
Abrazo, que estén muy bien, cuídense.
Abrazo grande.
Un gran abrazo, compañero.
Adiós. Chao. Era Alberto Velázquez, uno de los organizadores de esta conmemoración, que bueno, se hace todos los años y que recuerda esa masacre en la que más de 30 personas murieron calcinadas en manos de, casualmente, se llamaba la organización Liga Patriótica. ¿Te suena?
Es algo parecido. ¿No? Lo que pasó acá. Es decir, en todos los países pasa lo mismo, ¿te das cuenta? De un lado y del otro se repetía.
Se repetía, así es. Vamos a escuchar un poquito a Mercedes Sosa con una canción de Violeta Parra.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Bueno, Mercedes Sosa interpretando esta canción de Violeta Parra, ¿no? Y estamos con el ambiente. Yo quería pasar una canción que ya escuchábamos en realidad. Vamos a volver a escucharla en algún otro momento, que era Lluvia Ácida con la Federación Obrera, ¿no? Que vos, Carlos, lo habías traído, sí. Me acuerdo, hace un tiempo atrás.
Pero es hermoso despedirnos con este tema de Vivan los Estudiantes, un homenaje a ese pueblo que todavía tiene esperanza de salir, de luchar con los estudiantes a la cabeza, ¿no? Y este tema, Violeta Parra, del año 1962, es increíble. Como los estudiantes siempre fueron la fuerza y la esperanza de cada pueblo. Quien más, quien menos, quien no fue estudiante, ¿no?
Y así nos despedimos. Hasta otra edición más de Año Bayer. Un abrazo grande.
Un gran abrazo, un gusto estar con vos.
Hasta la próxima.
Escucho una canción de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a... despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso, viene Marlene Dietrich y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos. Y me dice Gutenacht, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene, y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro.
Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.